Sobre esta situación se refirió el seremi de salud subrogante Carlos Zamora.
Se encuentran en buen estado de salud, en reposo domiciliario y bajo aislamiento vectorial. Hemos activado vigilancia epidemiológica y control vectorial en el sector.
Tras la confirmación de ambos casos, se sumaron otros dos durante la jornada de este martes. Tres afectados no registraron viajes nacionales ni internacionales. No obstante, se sumó otro caso importado, mientras que otras cinco personas se encuentran a la espera de sus resultados. Las personas afectadas se encuentran en reposo en su domicilio particular, bajo malla mosquitera y en condiciones de salud estables, con seguimiento clínico por parte de los equipos médicos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Siete de la mañana.
Vamos a continuar ahora contándoles que la Contraloría constató graves irregularidades en la entrega de licencias médicas, esto en el Hospital Regional de Concepción.
Permisos otorgados entre colegas, exfuncionarios operando el sistema y la falta de respaldos clínicos para los documentos emitidos obligaron a la apertura de tres sumarios para establecer responsabilidades. Mauricio Gándara, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos cuenta.
De acuerdo a la investigación que revisó casos de 2023 y 2024, un total de 12.347 licencias médicas electrónicas fueron emitidas sin que existiera constancia en la ficha clínica que permita vincular la fecha de emisión con una atención efectivamente registrada. Se detectó también la emisión de licencias entre colegas sin que esa atención haya quedado registrada en una ficha clínica, una práctica conocida como licencias de pasillo. La auditoría también detectó 8.126 licencias emitidas por profesionales que ya no eran funcionarios del hospital. Los ex médicos mantenían perfiles activos en el sistema electrónico, lo que les permitía seguir extendiendo licencias utilizando la plataforma institucional. Cristian Fuentes, el director médico subrogante del Hospital Regional, se refirió a los resultados del informe.
Como institución hemos evaluado positivamente las observaciones que Contraloría nos ha hecho respecto a este informe, lo que nos permite tener herramientas de mejora en nuestra gestión. También es importante señalar que se han instruido los tres sumarios que Contraloría ha pedido. Esos sumarios están en curso, notificados y ejecutándose.
La Contraloría detectó también que 65 médicos emitieron un total de 1.217 licencias médicas, mientras ellos mismos estaban a su vez con licencia con reposo laboral total. Es decir, profesionales que oficialmente debían estar en reposo absoluto estaban emitiendo permisos médicos a terceros.
En Radiograma, todas las voces. En Radiograma, titulares. Es una presentación de Junto a H. Este marzo llega con puro buen trato. Vive marzo recargado de Volvo con tu nuevo EX30.
Todas las compañías de bomberos trabajan a esta hora en un incendio que afecta a la zona industrial de Iquique.
Ropa americana y neumáticos.
¿Y hablamos de la totalidad de los bomberos acá?
Estamos en eso constituyéndonos todavía.
Planta de petróleo se encuentra al lado, ¿no?
Está cercana, claro.
Ni 15 minutos duró la reunión entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. La controversia por el cable submarino chino echó por tierra la última bilateral previo al cambio de mando.
Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer.
El presidente electo acusó que el mandatario en su momento solo le anunció cuatro situaciones entre las que se encontraba la iniciativa que molestó a Estados Unidos.
18 de febrero, recibe una llamada del presidente, me esboza una situación compleja respecto de la posición que tiene en esta materia el gobierno de Estados Unidos. Fueron temas que se enuncian.
El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, quien admitió que no le informó a su sucesor, Luis de Grange, de este proyecto, ahora cambió la versión oficial y señaló que una vez firmado el decreto recibió las alertas de Washington.
En ese momento no teníamos todavía las sanciones de Estados Unidos, por lo tanto teníamos tiempo, yo no preveía que esto iba a ocurrir.
Pucha, eso se dice fácil, pero pucha que va a ser difícil reparar el daño hecho por la administración saliente.
El futuro gobierno suspendió todas las citas bilaterales y adelantó una gran auditoría. La vocera Camila Vallejo, en tanto, llamó a retomar el diálogo.
Tiene todo el derecho de crear una fuerza de tarea porque el presidente Kast va a tener que rendir cuenta en 4 años más.
Tanto el presidente electo como todo su equipo vuelvan a poder tener disposición de diálogo.
En el Congreso persisten los cuestionamientos por los plazos exprese que recibió el cable submarino.
¿Cómo se tramita en este tiempo bastante breve? Llevo conversando con el alcalde de Huasco 3 años para poder instalar un semáforo. Creo que sería más fácil que pudiera instalar un cable submarino que llegue muy lejos antes de instalar un semáforo.
La Comisión de Gobierno Interior aprobó el proyecto de sistema político que busca salvar a partidos en disolución. Evópoli y la Federación Regionalista Verde Social serían los principales beneficiados.
No es bueno cuando el Congreso hace de esta manera tan urgente trajes a la medida para partidos políticos.
Quienes traían realmente el traje a medida era el Partido Socialista.
El Comité de Salud de los Diputados aprobó en general el proyecto de aborto.
Aquí se nos presenta el aborto, presidenta, como una política pública. Pero ninguna política de salud puede basarse en terminar con una vida humana.
La ocurrencia del aborto lo que sí genera es mayor riesgo, clandestinidad y barreras de acceso.
Las autoridades del Ministerio de Hacienda se defendieron de los cuestionamientos por el tercer incumplimiento consecutivo de las metas fiscales.
El nivel del 2025 es básicamente el nivel del 2016.
Y no minimizamos la evaluación fiscal frente a nuestras propias metas.
Pero las reservas que teníamos en Chile, que eran algo así como 8 mil millones de dólares, ya son 3 mil y tanto.
La justicia declaró culpable a los hermanos Nicolás Jefferson y Tomás Antigüen por el triple homicidio de carabineros ocurrido en 2024 en Cañete.
Las penas que vamos a solicitar en la audiencia respectiva son las penas más altas que contempla nuestra legislación por los delitos cometidos, y esto es el presidio perpetuo calificado en relación con el homicidio de los funcionarios de Carabineros.
La Fiscalía inició una investigación por la muerte de un menor de 14 años quien fue encontrado amarrado y calcinado en un sector rural de Arica.
Aquí claramente hablamos de una muerte planificada, hablamos de elementos que pudiésemos vincular a tortura, hablamos de situaciones efectivamente también donde se trata de ocultar el cuerpo, pero no el cadáver en sí.
Marzo, el temido regreso. No es fácil. Todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido, Marzo. Bienvenido, el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Marzo recargado de Volvo. Obtén nuestro X30, el 100% eléctrico más vendido de Chile, en cuota de 189.900 pesos. Unidades limitadas, solo por el 5, 6 y 7 de marzo y en todo Chile. Descúbrelo en volvohomestore.cl o en nuestras sucursales Volvo.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Haz que tu próximo paso profesional cuente. En la Universidad Alberto Hurtado puedes estudiar full online los magísteres en gobierno, políticas públicas y territorio, en gestión y dirección educacional, en derecho penal y en derecho procesal y litigación. Programas que fortalecen tu empleabilidad y te preparan para un ejercicio profesional en un mundo en constante transformación tecnológica. Súmate a la UAH y aporta a una sociedad más justa. Detalles en uahurtado.cl.
Actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
Protéjase bien con Farmacias Ahumada. Solo hasta el 5 de marzo. Vuelve a tu rutina mucho mejor con productos seleccionados desde 1919 pesos. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
¿Preparado para vivir una experiencia centrada en ti? En Hyatt Centric Las Condes te recibimos con una estadía hecha a tu medida. Desayuno buffet, sabores franceses en Amandine Bistro, rooftop y el mejor descanso en tu habitación. A paso de los mejores panoramas, gracias a nuestra ubicación estratégica. En todo momento, disfruta la experiencia You Centric. Reserva ya en Hyatt.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,6 millones de pesos.
Siempre en el centro de la noticia. Radiograma.
Siete de la mañana, 11 minutos.
Bien, continuamos. Y esta es información de algo ocurrido hace pocos instantes. Bueno, se quemó maquinaria, esto en una hacienda de Teodoro Smith en la región de la Araucanía. Tiene más detalles Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
La información fue entregada hace solo minutos por el alcalde de Teodoro Smith, Baldomero Santos, que de manera preliminar confirma que desconocidos quemaron 4 máquinas al interior de la hacienda El Budi, donde dejaron algunas pancartas. Se trata, dijo, de una faena forestal y esa información preliminar que recibió hace algunos minutos. Se mantiene hasta ahora el contacto con el dueño de esta faena forestal, insistimos, en Teodoro Smith, Hacienda El Budi. Estaremos ampliando. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
De la mañana, 12 minutos.
Bueno, y la justicia dictó veredicto condenatorio para los hermanos Tomás Jefferson y Nicolás Antigüen Santi por el triple asesinato de carabineros ocurrido en abril de 2024 en Cañete, en la región del Biobío.
Un cuarto acusado fue declarado culpable en calidad de autor colaborador por haber prestado un arma con la que se cometió el hecho. Oscar Valenzuela, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos entrega todos los detalles.
Los hermanos Nicolás, Tomás y Jefferson Antigüen Santi fueron declarados culpables de los delitos consumados y en calidad de ejecutores de homicidio calificado de carabinero en el ejercicio de sus funciones, robo con violencia, porte de armas de fuego e incendio. Todo lo anterior por el asesinato de los carabineros Misael Vidal, Sergio Arévalo y Carlos Cisterna, hecho ocurrido el 27 de abril de 2024 en Cañete. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, dijo que esperan que se sentencie a los culpables con presidio perpetuo calificado.
Las penas que vamos a solicitar en la audiencia respectiva son las penas más altas que contempla nuestra legislación por los delitos cometidos, y esto es el presidio perpetuo calificado en relación con el homicidio de los funcionarios de carabineros.
La defensora penal pública y representante de los hermanos Antigüen, Nelly Díaz, dijo que ahora tendrán que analizar los antecedentes para decidir si pedirán o no la nulidad del juicio.
Pero obviamente esto tiene que ser objeto de la revisión de los antecedentes de la sentencia, la valoración del tribunal a nuestras hipótesis respecto a la insuficiencia probatoria de la prueba de cargo de los acusadores.
Respecto al cuarto acusado, Nicolás Rivas Paillao, se dictó veredicto condenatorio como autor colaborador en el asesinato de uno de los funcionarios policiales. Su hermana, quien pidió reserva de su identidad, lo defendió.
Porque mi hermano no cometió nada, no cometió un robo, no cometió un homicidio. No, él no estaba en el lugar, él estaba con familiares. Hay testigos que lo dicen, que él estaba en la casa esa noche que ocurrió el homicidio.
Familiares de las víctimas esperan que por fin se cierre esta etapa y esperan condenas ejemplares para los responsables. Así lo dijo la viuda de Misael Vidal, Fernanda Antillanca.
Y que la sentencia también esté a la altura de lo que se cometió. Que no se siga minimizando el delito que acá ocurrió el 27 de abril, como lo ha querido reflejar la defensa. Creemos que lo que ya va a hablar definitivamente va a ser la sentencia que va a dictaminar el tribunal.
Según los antecedentes, dos de los carabineros fueron ejecutados con las mismas armas de servicio que portaban y que el tercero de los funcionarios murió al interior de la camioneta institucional. Luego los condenados se prendieron fuego al móvil policial, donde fueron encontrados los cuerpos calcinados. La lectura de la sentencia para los ahora condenados se quedó fijada para el próximo 26 de marzo a las 15 horas.
7 de la mañana, 15 minutos.
Un joven futbolista de 19 años murió en la comuna de Coihueco, en la región de Ñuble, tras ser dejado en un consultorio con dos heridas a bala.
Las personas que lo llevaron hasta el centro asistencial se dieron a la fuga. Nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Concepción, Carlos Morales.
A raíz de dos impactos de bala en el tórax, falleció Tomás Bustamante, joven de 19 años, que fue trasladado por desconocidos hasta el CESFAM de Coihueco, quien tras dejarlo en el recinto, huyeron. Debido a la gravedad de sus heridas, el joven fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Herminda Martín de Chillán, lugar donde falleció. El jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de la PDI de Chillán, subprefecto Pedro Parra, explicó que se encuentran realizando diligencias en la comuna.
En horas de la mañana, un hombre de 19 años ingresó con heridas de proyectil en la región del tórax en el CESFAM de Coihueco, siendo derivado hasta el Hospital Herminda Martín, donde pese a los esfuerzos médicos, finalmente falleció. Actualmente, el personal policial, en conjunto con los peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Chillán y de Concepción, se encuentran realizando los peritajes de rigor, además de realizar el levantamiento de información conducente a esclarecer la dinámica del hecho.
El Ministerio Público informó que se identificó un sector de Coihueco donde existen evidencias de impactos balísticos en un automóvil y en una vivienda. La víctima fue parte del plantel de fútbol profesional del Club Brujas de Salamanca durante el año 2025 en la segunda división de la ANFP.
De la mañana, 17 minutos.
Y la Fiscalía de Arica investiga el homicidio de un menor de 14 años, quien fue encontrado amarrado y calcinado en un sector rural de esa ciudad. El fallecido se encontraba bajo el cuidado de Mejor Niñez.
Desde ese organismo, en tanto, afirmaron que la víctima solo se mantuvo por 3 días en una residencia y se activaron protocolos de búsqueda en más de 12 ocasiones. Los detalles los entrega Benjamín Guerrero.
La Fiscalía de Arica investiga el homicidio de un adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue hallado calcinado en el sector rural de Las Yoyas. El fiscal regional Mario Carrera confirmó que la causa de muerte fue asfixia y que luego se intentó ocultar el crimen mediante la quema del cadáver. Por la forma de la ejecución, sostuvo que no se trata de un hecho ocasional, sino de una muerte planificada y con crueldad manifiesta, con líneas investigativas que apuntan a bandas o crimen organizado. Carrera explicó que el cuerpo no estaba enterrado ni escondido, sino dejado en un lugar donde fue encontrado por transeúntes y recalcó que no fue una riña, ya que habría existido amarre previo y acciones para borrar rastros.
Aquí claramente hablamos de una muerte planificada, hablamos de elementos que pudiésemos vincular a tortura, hablamos de situaciones efectivamente también donde se trata de ocultar el cuerpo, pero no el cadáver en sí, porque este efectivamente fue calcinado y dejado en un lugar donde fue fácilmente encontrado por personas que transitaban, ¿cierto?, por la zona.
El caso reabrió el debate por la protección estatal. El adolescente estaba al cuidado de Mejor Niñez y se había ausentado de su residencia. El director nacional, Claudio Castillo, calificó el hecho como gravísimo y dijo que se activaron protocolos y búsquedas en 12 ocasiones, advirtiendo límites institucionales y necesidad de coordinación.
A partir de alertas realizadas por los equipos de la residencia, se impulsaron diversas acciones para dar con el paradero del adolescente. Esto incluyó denuncias por presunta desgracia ante carabineros, solicitudes de órdenes de búsqueda al Tribunal de Familia así como acciones de búsqueda realizadas directamente por los equipos de la residencia.
Por su parte, el defensor de la niñez, Anuar Quesille, anunció una querella contra quienes resulten responsables.
Interpusimos una querella criminal contra todo aquel que resulte responsable ante el juzgado de garantía de Arica por el delito consumado de homicidio calificado.
La investigación sigue en desarrollo con diligencias en el sitio del suceso, levantamiento de evidencia y toma de declaraciones, mientras la Fiscalía y la Policía de Investigaciones buscan establecer quiénes están detrás del homicidio y cuál fue el motivo que llevó a un crimen que, por su ejecución, la Fiscalía considera planificado.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bien, nos cuentan auditores a esta hora que hay algunos inconvenientes con el biotren, esto en la región del Biobío, específicamente el que debía salir hace algunos minutos desde Coronel hacia Concepción, pues salió con algunos minutos de retraso. Y la información que entrega a través de sus redes sociales, Biotren, es lo siguiente: Biotren informa servicios suprimidos por falla de equipo. Coronel a Concepción, 6:55. Concepción a Arenal, esto es la comuna de Talcahuano, 8:10 de la mañana. Y desde Arenal, en Talcahuano, a Hualqui, 8:15 de la mañana. Esa es la información que entrega Biotren.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 20 minutos.
Bien, revisemos el informe del tiempo en Santiago, en la región metropolitana. A esta hora hay 14 grados. La máxima para hoy, bastante calor, 32 grados. Estará despejado, al igual que jueves y viernes. En Rancagua, en tanto, también despejado. Miércoles, jueves y viernes, la máxima para hoy, 30 grados. Allí en la región de O'Higgins, específicamente en Rancagua, en Talca, en tanto, región del Maule, 29 grados de máxima. También se espera que esté despejado, pero con vientos tanto en la mañana como en la tarde de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Mientras que en Chillán la máxima llegará a los 27 grados. También estará despejado, pero con vientos de hasta 40 kilómetros por hora.
Algo similar ocurre en la región del Biobío, en Concepción. Estas ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora prácticamente todo el día, aunque con cielo despejado y una máxima probable de 24 grados. En Los Ángeles, 21 es la máxima que se espera para hoy, también con cielo despejado y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora todo el día hasta la noche, alcanzando ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.
En Temuco, en tanto, en la Araucanía, la máxima llegará a los 20 grados. A esta hora, bastante frío, 6 grados. En la mañana estará con nubosidad parcial, por la tarde mayormente despejado. Y en la tarde y noche, vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Mientras que en Valdivia, 8 grados a esta hora. La máxima 20, estará con nubosidad parcial y niebla matinal.
Seguimos en la región de Los Lagos. En Osorno se espera una máxima de 19 grados. Cielo con niebla a esta hora y una temperatura bastante baja, solo 5 grados. 19 es la máxima entonces para hoy. También 16 es la temperatura que alcanzará en Puerto Montt. Cielo nublado toda la mañana. En la tarde se despeja algo más. Queda el cielo con nubosidad parcial. También temperaturas muy bajas a esta hora, solo 4 grados en Puerto Montt.
Te contamos también que en Ancud la máxima para hoy será de 19 grados, por la mañana estará mayormente con nubes y por la tarde nubosidad parcial. Mañana máxima de 21 grados en Ancud en un día despejado. En Castro, en tanto, la máxima llegará a los 17 grados, nubosidad parcial durante gran parte de la jornada. Y en Quellón, a esta hora hay 6 grados, la máxima llegará a los 16 y también gran parte del día estará con nubosidad parcial.
Y vamos más al sur de nuestro país, vamos a la región de Aysén. En Melinca se espera una máxima de 15 grados, en Puerto Cisnes y en Lago Verde habrá lluvia con una temperatura que bordea los 13 y 14 grados. En Coyhaique, 6 grados a esta hora, la máxima alcanzará los 15, cielo nublado todo el día. En Villa O'Higgins, más al sur, cubierto y lluvia débil toda la jornada, también la noche, y una temperatura máxima de 11 grados. En la región de Magallanes, Puerto Natales y las Torres del Paine, 11 grados para esta jornada, lluvia prácticamente todo el día. En Punta Arenas, lluvia pero acompañada de fuertes ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. 11 grados es la máxima para hoy.
7 de la mañana, 24 minutos.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Decidiendo que en esta industria hay que estar aprendiendo siempre. Por eso es clave que la minería ofrezca oportunidades para capacitarse.
Yo trabajo en un espacio que se construye con talento, eficiencia e innovación. Y en una industria que hoy ofrece múltiples oportunidades para las mujeres.
Porque seguir aprendiendo fortalece la empleabilidad futura de quienes trabajan en la minería.
Porque hoy la minería también se construye con nosotras. Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Y sin grandes giros ni nuevos argumentos bajo la manga, el Ejecutivo defendió en el Congreso el manejo fiscal de esta administración y rechazó, pese a la molestia de la oposición, que el país esté en una crisis. Tiene más detalles de esto Vanessa Gajardo.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, llegó al Congreso este martes para exponer ante la Comisión Mixta de Presupuesto el déficit fiscal que marcó 2025, el salto gigantesco de más de 5 cifras que se entregaron y terminaron por cerrar el año en un 3,5% de déficit. En ese contexto, el Ejecutivo volvió a insistir en el argumento que se entregó anteriormente para justificar esta desviación: una baja o menor recaudación tributaria de las empresas no mineras. Esa sobreestimación de ingresos que no llegó, desencadenó que hoy finalmente exista un temor por un presupuesto desfinanciado y una reducción tan significativa del gasto que las fórmulas no cuadren. Javiera Martínez, quien fue calificada como la mejor directora de presupuesto de la historia, según Mario Marcel, rechazó declaraciones que hablan de que Chile está en una crisis fiscal.
Y no minimizamos la evaluación fiscal frente a nuestras propias metas y resultados de los años 2024-2025, pero Chile no está en una crisis fiscal, sí en un punto de inflexión post-pandemia.
Mientras el gobierno sigue destacando la contención de la deuda pública, la oposición llamó a transparentar cuál sería esta cifra si no se hubiese metido mano a los fondos soberanos.
Y el dólar había iniciado el 2026 bajo los 900 pesos, pero este martes retomó ese nivel en medio de la caída del cobre y las tensiones geopolíticas globales.
El lunes el billete verde promedió 884 pesos, pero el martes se terminó la jornada en 903, según datos de la Bolsa Electrónica de Chile, acumulando en tan solo 4 días un salto de cerca de 40 pesos.
Reportes indican que Washington estaría preparando una nueva escalada de ataques, mientras Irán ha amenazado con atacar embarcaciones que crucen el estrecho de Hormuz, elevando el riesgo para el comercio energético global.
Emanuel y Santos, analista de mercados de inversiones en XTV Latam, se refirió a las repercusiones que podría tener la escalada del conflicto en términos inflacionarios, poniendo en riesgo la convergencia local.
Disrupciones prolongadas en rutas de transporte, mayores costos de seguro y reorganización de cadenas de suministro podrían amplificar las presiones inflacionarias más allá del efecto directo en la gasolina.
En Chile, la presión se amplifica por la fuerte caída del cobre, que retrocedió un 1,5% al cierre de los mercados, cayendo en hasta 5,86 dólares la libra, afectando por un dólar fuerte los temores de menor demanda manufacturera global ante el encarecimiento de la energía.
Y es que aunque el cobre se mantiene cerca de sus máximos históricos y cuenta con soporte estructural por oferta ajustada y estímulos esperados desde China, en el corto plazo domina el factor geopolítico.
Sobre otras presiones, Francisca Cuadros, investigadora CLAPES UC, se refirió al efecto de corto plazo que observaremos a partir de esta semana en el precio de los combustibles.
Para este jueves 5 de marzo proyectamos un alza en los precios mayoristas de los combustibles de cerca de 20 pesos por litro en las gasolinas y 18 pesos en el diésel, explicado principalmente por el aumento que hemos visto tanto en el precio del petróleo internacional como del tipo de cambio en las últimas semanas.
Con un precio del petróleo que supera los 80 dólares el barril, Decaples UC no solo anticipan esta alza para el jueves, sino que sostienen que mientras la ofensiva persista, el incremento se seguirá extendiendo también para el 26 de marzo.
Y sobre la pregunta de rigor, ¿cuánto durarán estas tensiones? Carlos Schmidt, docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, se aventuró en dar una respuesta.
Ahora, ¿cuánto se va a prolongar esta volatilidad? Yo creo que va a ser al menos todo el primer semestre. Primero por la razón del calendario político. Es decir, en general el mercado va testeando a las nuevas administraciones durante los 100 primeros días.
Ahora bien, un punto que hacen los expertos es que los movimientos que se seguirán observando en el tipo de cambio también tienen un componente interno y que tiene que ver con las expectativas de los primeros 100 días del próximo gobierno.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1 millón 8 mil pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Siete de la mañana, 32 minutos.
Seguimos con informaciones. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que regula la interrupción voluntaria del embarazo, iniciativa con urgencia simple.
La votación quedó 7 a favor, 6 en contra y 0 abstenciones, por lo que el texto continuará su tramitación con la discusión en particular.
En ese sentido, la ministra subrogante de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Donaire, sostuvo que el modelo actual es insuficiente y que persisten interrupciones fuera de las causales legales, frente a las cuales el Estado responde con el derecho penal.
Además, planteó que la experiencia comparada y un informe de Fundación Miles indican que la criminalización no reduce la ocurrencia del aborto, sino que aumenta riesgos, clandestinidad y barreras de acceso, especialmente en mujeres vulnerables.
También citó más de 269.000 hospitalizaciones por aborto en 2014 y 2024, señalando que se trata de una realidad sanitaria que debe abordarse desde la salud pública.
En este sentido, explicó que el proyecto propone un modelo mixto: interrupción voluntaria hasta la semana 14 a solicitud de la mujer y posteriormente mantener las causales vigentes.
la ocurrencia del aborto. Lo que sí genera es mayor riesgo, clandestinidad y barreras de acceso, afectando especialmente a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Entre el 2014 y el 2024, más de 269.000 hospitalizaciones por aborto en Chile acaecieron.
Desde la oposición, el diputado republicano Agustín Romero anunció su voto en contra, argumentando que ninguna política de salud puede basarse en terminar con una vida humana y cuestionando que el Ejecutivo priorice esta agenda en un sistema con listas de espera.
Además, sostuvo que las mujeres que enfrentan embarazos complejos requieren apoyo y redes de protección y formuló reserva de constitucionalidad invocando el artículo 19, número 1 de la Constitución.
Aquí se nos presenta el aborto, presidenta, como una política pública, pero ninguna política de salud puede basarse en terminar con una vida humana, y menos una vida inocente. La medicina, presidenta, existe para cuidar y proteger la vida.
En tanto, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, valoró el avance tras décadas de debate, recordando que organismos internacionales han llamado a Chile a dejar de criminalizar a las mujeres.
Hace 30 años también que la comunidad internacional le dice a Chile, tanto el Comité de Derechos Humanos, el Comité de la CEDAW, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, le dice, basta, dejen de criminalizar a las mujeres.
En lo inmediato, el desafío para el oficialismo será ordenar mayorías para la discusión en particular, donde suelen concentrarse las definiciones más polémicas, plazos o garantías de acceso, fiscalización y eventuales ajustes al texto.
Al mismo tiempo, la oposición anticipa una disputa política y constitucional, por lo que la tramitación seguirá marcada por un debate de fondo que cruzará salud pública, derechos y el alcance de la legislación vigente.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Siete de la mañana, 36 minutos.
Y la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de sistema político visando un salvavidas que podría evitar la disolución de hasta 5 partidos. Nos cuenta más Gonzalo Holguín.
Con acusaciones cruzadas de legislar un traje a la medida, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja aprobó el proyecto de sistema político con una indicación que podría ser un salvavidas para hasta 4 de los 13 partidos en proceso de disolución en el CERVEL. La diputada de Demócratas, Giovanna Pérez, presentó una indicación que cambió una palabra clave a la propuesta de La Moneda que permitía la fusión de estos partidos. El gobierno planteó que colectividades en disolución pueden fusionarse con partidos que hayan obtenido un 5% del padrón total de los votos o hayan elegido al menos 4 parlamentarios. Pérez cambió la palabra elegir por tener, y con esto se permitiría a Evópoli y a la Federación Regionalista Verde y Social, por tener hoy al menos 4 parlamentarios, constituirse como partidos políticos en regla. Giovanna Pérez explica que la puerta se entreabre cuando se fija cuántos parlamentarios tienen hoy los partidos.
En la legislación tenemos 2 umbrales, el haber sacado 4 parlamentarios o el tener 4 parlamentarios, porque hay una discusión en el Tricel, así son los que se eligen o basta con tenerlos como bancada.
En efecto, como está el proyecto de ley, un independiente necesitará más respaldo que un partido para optar, por ejemplo, al puesto de presidente de la República.
7 de la mañana, 37 minutos.
Y la decisión del presidente subrogante de la Democracia Cristiana, Óscar Ramírez, de confirmar la participación del partido en el cónclave oficialista convocado por La Moneda generó molestia en la colectividad.
Varios dirigentes cuestionaron la medida, recordando que la colectividad nunca formó parte del gobierno y advirtiendo que su asistencia podría contradecir decisiones institucionales previamente adoptadas. Gabriela Piña nos informa.
La invitación del gobierno a la Democracia Cristiana para participar en el cónclave oficialista generó un fuerte conflicto interno en la colectividad. La asistencia fue confirmada el pasado lunes por el presidente subrogante del partido, Óscar Ramírez, pero provocó reacciones encontradas. Algunos dirigentes cuestionaron que la falange nunca formó parte del gobierno, mientras otros defendieron la participación como un espacio republicano que debía incluir a todos los sectores. El consejero nacional, Nicolás Preus, afirmó que la DC no tiene nada que hacer en dicho encuentro, mientras que la senadora Yasna Proboste acusó al gobierno de intentar instalar una imagen de unidad.
Más aún cuando este encuentro va a comenzar a poner los cimientos de cómo va a actuar la oposición de extrema izquierda a este gobierno. Y ya lo han anticipado el Partido Comunista y el Frente Amplio.
Que es absolutamente inoportuno
que se utilice la invitación a la Democracia Cristiana como una falsa unidad que nunca se dio durante este periodo de gobierno.
Por ahora, pese al anuncio del presidente subrogante de la DC, la directiva mantendría en suspenso su participación en la cita convocada por La Moneda.
La información está primero en Radiograma. De la mañana, 39 minutos.
Bueno, y un incendio consumió al menos 3 viviendas y también un taller. Esto en la comuna de Chiguayante, en la región del Biobío. Nos cuenta de esto Oscar Valenzuela, de Radio Biobío en Concepción.
Sí, hasta ahora nos encontramos en la comuna de Chiguayante, en específico en calle Biobío con pasaje 2, porque hasta ahora es mucho el humo que está emanando desde un incendio que consumió al menos 3 viviendas, además de un taller de muebles que se ubica justamente en este lugar. Vemos que muchas personas con mascarillas debido a la cantidad de humo, porque además hay viento, entonces el humo se desplaza por los mismos sectores residenciales que hay en este lugar. Está trabajando bomberos de Chiguayante para poder extinguir este incendio, este fuego que se inició más temprano. De hecho, pudimos conversar con algunas de las personas afectadas fuera de micrófono, quienes nos decían que por fortuna no hay personas lesionadas, ya que tuvieron que sacar a personas adultos mayores, postrados que estaban en este lugar y que pudieron hacerlo sin mayor inconveniente. Eso sí, habría pérdidas prácticamente totales en 3 viviendas, además de un taller de muebles, una mueblería que está ubicado en este lugar, y por el momento lo que complica, aparte del incendio, es también el humo. Se mantiene cortado el tránsito también en calle Biobío, esto en la comuna de Chiguayante, debido a este incendio y la gran cantidad de humo que está emanando de este siniestro. Biobío, la radio.
7 de la mañana, 41 minutos.
Y vamos de inmediato a tomar contacto con Puerto Montt para conocer cómo se está desarrollando hasta ahora el retorno a clases. Hay desvíos en el centro de la ciudad y también algunas fiscalizaciones. Robinson Cárdenas nos cuenta.
Sin mayores complicaciones, se está desarrollando el retorno a clases en la capital regional de Los Lagos y con algunas medidas especiales por parte de la autoridad, como por ejemplo este desvío de tránsito que se generó en calle Rengifo, al exterior de la Escuela España, en el centro de Puerto Montt, generando que los vehículos que se desplazaban por este punto no continúen hacia la intersección con calle O'Higgins, puesto que desde la parte alta también hay vehículos que están dirigiéndose al centro de Puerto Montt. Lo que se articuló es este desvío que conecta con calle Urmeneta, con una avenida principal también del centro de Puerto Montt, y que sirve para mantener el flujo vehicular sin mayores complicaciones. Hemos observado también algunas fiscalizaciones por parte de personal del Ministerio de Transportes a propósito de la presencia de transporte escolar que está llegando durante temprano esta mañana hasta este establecimiento educacional en particular, y hemos observado sin duda tráfico aumentado en distintos puntos de la capital regional de Los Lagos, aunque también con dotaciones policiales aumentadas y con personal municipal desplegado en distintos puntos de Puerto Montt. Biobío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
La Patagonia te espera con Cruce Andino. Conecta Puerto Varas con Bariloche navegando lagos y cruzando la cordillera. Tarifa preferencial para residentes chilenos y retorno gratis. Más información en cruceandino.com.
Maquita, ¿estás? Maca, mejor entras para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! ¿Estás en tu prime?
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Solo hasta el 5 de marzo. Suplementos y vitaminas Nature's Truth con un 20% de descuento. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Donde tú estás, Bío Bío está.
De la mañana, 44 minutos.
Bien, a propósito de lo que nos contaba Robinson Cárdenas, allá en la región de Los Lagos, bueno, también hay novedades en la región del Biobío respecto del tránsito por el regreso a clases ya masivo durante esta jornada. Tiene información acá en la región del Biobío, específicamente San Pedro de la Paz y Concepción. Mauricio Gándar, adelante.
Sí, porque hay bastante congestión a esta hora en el acceso a Concepción, en el puente Yacolén. Esto en una jornada donde se esperaba un aumento importante del flujo de vehículos producto de la vuelta a clases ya prácticamente de todos los establecimientos educacionales. Reiteramos, hay más congestión, acceso a Concepción por Avenida Los Carreras, con una importante cantidad de vehículos mayor a los días anteriores en este super miércoles, como se ha denominado por parte de algunas autoridades. En Concepción, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma. Siete de la mañana, 45 minutos.
Bien, antes de continuar con las informaciones, también reiterar una información que ocurre en la región de la Araucanía. Esto es en Padre Las Casas. Mucha precaución al transitar camino a Huichahue. Esto es en el kilómetro 18 del sector Prado Huichahue, por la caída de un árbol sobre un microbús. El tránsito se mantiene con interrupciones. Hay que buscar vías alternativas. Estamos recabando más información respecto a esta emergencia. Entendemos que es una zona donde están también movilizándose muchas micros con la intención de llegar también a los mismos colegios por este super miércoles. Insistimos, camino a Huichahue, kilómetro 18, esto es en Padre Las Casas, en la región de la Araucanía. Estaremos ampliando.
Faltan 14 minutos para las 8 de la mañana.
Y en medio del quiebre entre la moneda y la oficina del presidente electo, volvió a instalarse la duda sobre el futuro de la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas.
Desde el actual gobierno aseguraron que trabajarán hasta el último día de su mandato para promover la postulación de la expresidenta, insistiendo en que se trata de una candidatura de Estado y no de una iniciativa partidaria. Francisca Cárez nos cuenta.
El quiebre entre el presidente Gabriel Boric y su sucesor José Antonio Kast abrió nuevas interrogantes sobre el futuro de decisiones impulsadas por la actual administración, entre ellas la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a Naciones Unidas. En Palacio reconocen que la tensión con la oficina del presidente electo marcó un punto complejo en el traspaso de mando, pero descartan que ese escenario afecte la postulación de Bachelet. Además, insistieron en que se trata de una candidatura de Estado y no de gobierno, y que por lo mismo trasciende las diferencias políticas entre ambas administraciones. Al respecto, la ministra vocera Camila Vallejo fue enfática. Aseguró que el Ejecutivo seguirá trabajando hasta el último día de su mandato para promover la candidatura en los espacios internacionales correspondientes, subrayando que el respaldo responde a una política exterior consistente y no a una decisión coyuntural.
Que es importante para Chile, para el mundo, para el multilateralismo. Estamos trabajando y seguiremos trabajando hasta el último día de mandato en promover una candidatura que además no es solo la candidatura de Chile, sino que también es la candidatura de Brasil y México.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, la diputada del Frente Amplio, Erika Ñanco, llamó a no mezclar el conflicto político con la postulación internacional. Señaló que espera que el presidente electo actúe con madurez y no genere nuevas tensiones que puedan afectar a una candidatura que beneficie a nuestro país.
Yo espero que el presidente electo sea lo suficientemente maduro políticamente como para no generar otro conflicto más. Es una candidatura que nos beneficia no solamente a Chile como país, sino también a otras regiones del globo.
Desde la oposición, el diputado Miguel Mellado, ex Renovación Nacional, sostuvo que el propio mandatario ha debilitado la opción de Michelle Bachelet al tensionar la relación con Estados Unidos y que en ese escenario el presidente electo no tendría mucho margen de acción respecto a esa candidatura.
El mismo presidente Boric se ha encargado de tirar de tierra y tratar de sepultar esta candidatura, y el presidente Kast no tiene mucho que hacer en ese tema.
A la vista del quiebre total entre Boric y Kast, el futuro del apoyo a esa candidatura candidatura podría quedar en manos de aliados internacionales. De hecho, se confirmó que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, asistirá al cambio de mando el 11 de marzo y sostendrá conversaciones con el futuro presidente sobre la candidatura de Bachelet ante las Naciones Unidas.
Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana.
Y parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores se cuestionaron los plazos con que se tramitó el cable submarino a China y denunciaron eventuales privilegios en su avance, apuntando a que la iniciativa habría tenido una tramitación inusualmente rápida. Nos cuenta Linde Sormó.
En el Congreso volvió a tensionarse el debate por el cable submarino hacia China. El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, junto al canciller Alberto Van Claveren, expusieron ante la Comisión de Relaciones Exteriores, tanto en el Senado como en la Cámara, para aclarar antecedentes y despejar las dudas que han surgido en torno a la tramitación del proyecto. Una de las interrogantes más reiteradas tuvo que ver con los plazos. El senador independiente Rojo Edwards sostuvo que las fechas no coinciden con la información entregada por el Ejecutivo. A su juicio, el gobierno conocía el eventual impacto geopolítico y aún así habría dejado el proceso para el final. En la misma línea, la senadora DC Yasna Proboste señaló que mientras una autorización menor, como la de un semáforo, puede tardar años en obtener visto bueno del Ministerio de Transportes, este proyecto avanzó en apenas un par de meses.
Esperó hacer esto al último minuto, sabiendo exactamente lo que producía.
Creo que sería más fácil que pudiera instalar un cable submarino que llegue muy lejos antes de instalar un semáforo.
Así, mientras el Ejecutivo insiste en que actuó conforme a la normativa, en el Congreso persisten las dudas sobre la rapidez del proceso y si existió o no un trato privilegiado en el avance de esta iniciativa estratégica.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 8 de la mañana.
Hablemos de lo que ha pasado. No son los ejecutivos, porque hay un poder ejecutivo, obviamente, pero los dos presidentes, uno electo y otro en ejercicio. Impactante lo que pasó en el día de ayer. Yo no recuerdo una transición de este tipo. Yo recuerdo transiciones a veces con cierta tensión. No una tensión enorme, pero con cierta tensión, sí, claro que lo hubo. Pero esto, en que se miran a la cara, se dicen mentirosos, porque lo que se dijo ayer es faltar a la verdad, es mentiroso, no voy a... Es impresionante. La reunión entre el presidente Gabriel Boric, presidente en ejercicio, y el presidente electo José Antonio Kast duró minutos. Si no fue más que eso, unos minutos, lo suficiente para que se dijeran cosas cara a cara. Y después todo lo que los estaban esperando, los ministros salientes, los ministros entrantes, sale el presidente, habla Boric, todos se quedan helados, no entienden. Boric, el presidente Gabriel Boric, estaba muy enojado, irritado, furioso con todo lo que había ocurrido. Kast es más tranquilo, tiene esta frialdad un poco germana y por lo tanto no denotaba tanta alteración.
De hecho, salió de la Moneda sonriendo.
Sí, sí.
Con una leve sonrisa, acompañado de su equipo.
Ahora, siempre sonríe.
Bueno.
Sí, siempre sonríe. Pero más allá de eso, muy difícil todo lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque se terminó la transición. ¿Qué es la transición de un gobierno a otro? ¿En qué consiste? En entregar todos los antecedentes del gobierno saliente, sector por sector, al gobierno entrante. Eso es la transición. Y ojalá que se entregue toda la información en forma ordenada, con las cosas que se hicieron, con los compromisos pendientes, todas las los problemas que existen. Algunos son cuestiones además muy reservadas que se entregan, que afectan, por ejemplo, pueden afectar la seguridad nacional. Eso es. Y son reuniones de trabajo. La transición consiste en reuniones de trabajo entre funcionarios salientes y funcionarios entrantes.
Y pese a que queda poco tiempo, eran cerca de 35 reuniones las que quedaban pendientes. Entre distintas subsecretarías, otros cargos, ¿no? Pero eran más de 30 reuniones las que quedaban pendientes de aquí al 11 de marzo y que ayer se cancelaron.
No solamente se cancelaron, vamos a hablar de todo esto en detalle, pero José Antonio Kast anunció auditorías.
Claro.
Le pidió a los parlamentarios que ellos en uso de sus facultades fiscalizadoras, también fiscalizaran. Dijo que van a recurrir a la Contraloría General de la República.
Al Consejo para la Transparencia.
Al Consejo para la Transparencia para pedir cosas. La verdad es que ayer se desató una guerra. No solamente hubo separación de aguas, se separaron las aguas, se produjo un abismo entre gobierno saliente y gobierno entrante. Naturalmente que hay diferencias entre las dos coaliciones, pues si una perdió y la otra ganó.
Y aparte yo creo que José Antonio Kast y Gabriel Boric están en las antípodas de la política.
Totalmente, pero ayer lo que se produjo es un abismo. O sea, usted no puede pasar, no. Y si había puentes sobre ese abismo, ya no hay puente. No hay ninguna reunión que se vaya a hacer, por lo menos hasta el momento. No sé si en un rato más alguien hará algo, si habrá alguna mediación de alguien. Alguien habló ayer, ¿eh? El cardenal Chomalí. No sé si él va, es bien político el cardenal, digámoslo. Yo no sé si él en algún momento va a intentar establecer una cierta de puente y de abuenamiento. Porque sería un éxito para el cardenal, y los cardenales últimamente buscan éxito en medio de la travesía del desierto por la que pasa la Iglesia Católica. Pero más allá de eso, en estos momentos está todo cortado, todo. A mí me parece que en todo esto, todo lo que, porque esto es el cable chino, sí, pero esto es mucho más profundo. El cable chino es un detonador de las enormes diferencias entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, que están en las antípodas. Yo creo que además, me parece que es evidente, se produce otra cosa, ¿no? Se pueden tener adversarios políticos y tener relaciones con esos adversarios. Incluso podría ocurrir que un adversario a uno no le caiga mal. Simplemente es adversario, pero no le cae mal. Yo creo que los dos se caen mal.
Bueno.
A ver, no se soportan. O sea, ese es el asunto también.
Es cosa de ver lo que, o sea, si hacemos un poco de memoria, ustedes recordarán la cadena nacional en la ley de presupuesto el año pasado, no estoy hablando de tanto tiempo atrás, donde el presidente Boric hace una clara alusión a José Antonio Kast cuando hablaba de que había algunos que querían prometer recortes que sí o sí implicaban gasto social. Eso implicó que luego José Antonio Kast en un punto de prensa fuera muy crítico. Si hacemos más búsquedas del pasado, los debates entre Gabriel Boric y José Antonio Kast ese 2021, donde se hablaba de mentiras para allá, mentiras para acá. Hay un clip que se ha hecho muy viral donde José Antonio Kast le dice a Gabriel Boric, quizás por cuántas cosas más vas a tener que darnos explicaciones. O sea, la relación entre ellos siempre fue como lo que vimos ayer. Pero desde el 15 de diciembre o 14 de diciembre en la noche hasta ayer en la mañana o inicios de esta semana, se había mantenido por lo menos en alguna cordialidad aparente bajo esta idea de la tradición republicana. Pero no nos miremos la suerte entre gitanos, y claramente aquí José Antonio Kast y Gabriel Boric tienen una relación muy, muy mala. Se acusó intervencionismo, el Partido Republicano ha sido durísimo con la administración de Gabriel Boric y viceversa.
A ver, no solamente hay una diferencia política gigantesca. La verdad es que en materia política el país se dividió y esta división continúa a propósito del proyecto constitucional del año 2022. En ese momento el país se produjo una división y una separación de aguas muy grande. Esa división continúa, y esto lo representa Boric y Kast hoy día. Dos visiones de país que no comulgan. Entonces, claro, Gabriel Boric gobernó con lo que tenía, ha gobernado con la carga de haber perdido el plebiscito y por lo tanto acomodándose a las circunstancias, pero son circunstancias que él no quería. Y yo voy a decir otra cosa, que no quiere. Porque ese proyecto todavía es un proyecto anhelado, no cumplido y por eso anhelado. Estas diferencias políticas son además diferencias personales porque son distintos. Están las antípodas. Así que tiene que ver Boric con Kast. Primero, generacionalmente, son dos generaciones distintas, pero no solamente eso. por formación, por creencias, creencias religiosas, creencias políticas, por estilo de vida.
Estilo de liderazgo.
Son muy distintos.
Son muy distintos.
Entonces, y no estoy diciendo que porque eso ocurra, Kast vaya a tener éxito. No, no sé, el éxito no está aquí ganado por nadie. Simplemente no... aceite con vinagre. Entonces, claro, durante la transición usted lo que puede hacer es batir, 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 y parece que están juntos.
Pero en algún momento se separan.
Pero se separan.